Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
El día de hoy analizamos estas nuevas leyes que se han generado en diversos congresos, en diversos puntos del país, de la democracia al autoritarismo.
Las nuevas leyes hacia la democracia o el autoritarismo. Casi en la misma semana, los congresos de Tabasco y Baja California aprobaron sendas iniciativas que los han puesto en el ojo del huracán. La llamada Ley Garrote y la Ley Bonilla, respectivamente, han prendido las alarmas de varios sectores de la sociedad que advierten en ellas visos de autoritarismo. Los integrantes de ambas legislaturas han sido incluso calificados de traidores por aquellas organizaciones que han dicho que en su momento apoyaron a Morena para ganar los pasados procesos electorales. El martes 23 de julio, con 15 diputados presentes y a puerta cerrada, el Congreso de Baja California aprobó la reforma que amplía el periodo de la gubernatura en el estado de 2 a 5 años, la Ley Bonilla. Pese al exhorto emitido por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los legisladores bajacalifornianos realizaron una sesión extraordinaria, en la cual se aprobó que el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla pase de 2 a 5 años, es decir, que inicie el próximo 1 de noviembre y concluya el 31 de octubre del 2024. El 11 de junio del 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalaba la reforma del Congreso de Veracruz, en la que se plasmaba que el gobernador que sustituiría a Javier Duarte tendría un periodo de 2 años, bajo el argumento de que se buscaba fortalecer la vida democrática de Veracruz. La presidenta de Morena, Jade Kolpolemsky, vio con buenos ojos la decisión de los diputados de Baja California de ampliar el periodo del próximo gobernador. Argumentó que ella hubiera avalado una medida similar para otros casos, como la gubernatura de 2 años de Miguel Ángel Yunes. En Tabasco, este lunes 29 de julio, los diputados dieron paso a la Ley Garrote. Si bien se modificaron algunos artículos de la ley originalmente propuesta, las dudas sobre esta legislación se mantienen, debido a que varios sectores de la sociedad consideran que esta reforma pretende castigar a quienes realicen manifestaciones en la entidad. En contraparte, los defensores de dicha legislación argumentan que va enfocada a la penalización de la extorsión. Entre los artículos que se modificaron, destacan el 299, 306, 307 y 308 del Código Penal de Tabasco. Su discusión y posterior aprobación recordó las protestas que en la década de los 90 llevó a cabo el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como medida en contra de los fraudes electorales o por injusticias hacia los campesinos. El sábado 7 de septiembre del 2013, la entonces senadora por el PAN, Mariana Gómez del Campo, repartía volantes para solicitar a las autoridades de la Ciudad de México y de toda la República Mexicana que regularan las manifestaciones cuanto antes. La propuesta ya para entonces se manejaba en todas las conversaciones de cafés y restaurantes. En 2006, tras una contienda electoral polémica, Felipe Calderón ganaba la presidencia, mientras el candidato perdedor, Andrés Manuel López Obrador, llamaba a sus simpatizantes a bloquear el primer cuadro de la capital mexicana. En medio de protestas, la Ley Bonilla y la Ley Garrote han sido aprobadas por los congresos de Baja California y de Tabasco. Este miércoles, en nuestra mesa de RR Noticias, analizaremos hacia dónde van las nuevas legislaciones que parecen transitar entre la democracia o el autoritarismo.
Así las cosas. La verdad es que muchos analistas se muestran preocupados por estas leyes a modo que se han venido creando pues en diversos congresos locales, y es más, yo me iría todavía más lejos. Vamos, el pretexto ahora mismo ha sido lo que ha pasado en Tabasco con la famosa Ley Garrote, ya les he platicado aquí de ella, o el regalazo para el gobernador electo de Baja California por parte de los integrantes del Congreso, que por cierto, hoy dan las gracias y le quedaron a deber al pueblo baja californiano. Pero no solo ahí, también ha habido diversos momentos, inclusive en el Congreso Federal, inclusive en las dos cámaras, en la Cámara de Diputados y la de Senadores, donde, bueno, luego los mayoriteos dejan una reflexión sobre a en qué punto, entre en una orilla está la democracia y el otro el autoritarismo, estamos en los congresos de este país. Para platicar del asunto, saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente a nuestros invitados a la mesa el día de hoy. Fabián Camacho, ¿cómo
Hola,
te va? Buenos días.
Ángel, muy buenos días. Gusto, buenos días a mis amigos de la mesa y a quienes nos sintonizan.
Aquí está también don Martín Arango. Buenos días, Martín.
Muchas gracias, Ángel. Encantado de poder compartir espacios de libertad de expresión como este.
Bien, pues encantado, ya lo saben. Aquí todos pueden decir lo que gusten y quieran. Y aquí está don Jesús Mendez Aguilar. Hola, Chucho.
Muchas gracias, muy amables, estimados radioescuchas, estaremos aquí para dialogar con ustedes de manera franca.
Muy bien. Saludamos, claro, saludamos también a Carlos Vega, por un compromiso personal tuvo que salir de la ciudad, no nos acompaña el día de hoy, pero obviamente se reintegra a nuestra mesa más adelante. Por lo pronto, pues vamos a arrancar una primera impresión a pesar, o más bien a partir de lo que estamos viviendo en diversos congresos. Fabián.
Sí, gracias, Ángel. La democracia, digamos, es una idea que desde los griegos se viene implementando de diversas formas, sobre todo para garantizar implementaciones que hoy en día tenemos como consagradas en nuestra sociedad, la libertad, las igualdades, los derechos humanos. Creo yo que a partir de la democracia y sobre todo en el ejercicio de poder es como también se definen reglas claras de competencia para, pues, sobre todo quienes son diferentes en la escena política, pues reconozcan de qué manera pueden competir. Y en materia de seguridad, cuando hablamos de la ley Garrote, pues también la democracia nos funciona para saber que vivimos en un estado de derecho, donde independientemente de las acusaciones, digamos, pues la democracia nos permite garantizarnos ciertas, reconocimientos y ciertos derechos. Entonces, lo que está sucediendo hoy en día, sin duda, en estos dos casos que bien pones en la mesa, Ángel, en Tabasco y en Baja California, violenta esa idea que tenemos hoy en día de democracia, y son los actores políticos quien hoy en día, pienso yo, en estos espacios, abusando de su poder, violentan esta idea que ha permitido a nuestra sociedad avanzar en torno a diferentes procesos y en torno a diferentes ideas.
Gracias, Fabián. Martín, un primer comentario.
Gracias. Bueno, habrá que decirle a nuestro auditorio, ¿qué es la ley Garrote? En el estado de Tabasco se ha caracterizado por ser un estado en donde las protestas han sido muy enérgicas en contra del gobierno. Hay que recordar que el propio presidente de la República, que es tabasqueño, originario del lugar en donde se propone esta ley, pues realizó manifestaciones muy severas en su momento, en la década de los 80s, de los 90s, en contra del gobierno de aquel entonces en el estado de Tabasco.
Y también de autoridades federales, llegando a tomar inclusive pozos petroleros.
Llegando a tomar y hasta quemar pozos petroleros, o incluso manifestándose en lugares como Reforma después de que acusó un fraude electoral en el año 2006, que justamente esas acciones como las que realizó al detener Reforma, hoy serían violatorias de lo que se propone esta ley, que lo que pretende es callar y coartar el derecho de libre manifestación cuando la gente esté en contra de un proyecto gubernamental.
Jesús Méndez Aguilar, un primer comentario a propósito de estas leyes.
Bueno, de la democracia al autoritarismo. Más bien yo diría en busca de la democracia los mexicanos, y digo incluidos los aquí en la mesa. Sin embargo, Juan Bonilla Valdés en el ojo del huracán, porque particularmente pareciera que está y no está. Sin embargo, él lo sabrá en función de que se le vincula de manera directa en este cuestionamiento. Desde luego, el Congreso aprueba ampliación del periodo y estamos justamente en esa situación de permear qué queremos para la democracia. Sin embargo, lo que estamos buscando es la regeneración ética de las instituciones. Es decir, el Congreso de Baja California tendrá seguramente que rectificar y tendrá que observar. Sin embargo, ha dicho del propio presidente, dice, bueno, pues los congresos y los estados de la República tienen autonomía, estamos ahí por una cuestión de el pacto federal, etcétera, y esto de alguna manera conlleva a la búsqueda de un estado de derecho real.
Muy bien, son ahora las 7:45. A mí me parece que, y es más, cuando planteábamos esta mesa con el equipo de la producción de RR Noticias, hablábamos cómo es que muchos de los cambios que se han vivido, sobre todo en estados que se han ido transformando a estados totalitarios, pasan precisamente por legislaturas que en principio fueron electas democráticamente, de eso nadie tiene duda. El asunto es que por diversos intereses en estos parlamentos se han venido modificando leyes a gusto y conveniencia de personajes con, pues a lo mejor con un talante autoritario. Es ahí donde, donde encontramos tal vez el riesgo o la preocupación de muchos el día de hoy con lo que vemos construir en congresos locales e inclusive, como les decía, en las cámaras a nivel nacional. Falta, pues, a lo mejor un poco de pudor, un poco de responsabilidad política por parte de todos estos actores. ¿O ustedes cómo lo analizarían, Fabián?
Yo creo que hay un exceso de astucia, por así decirlo, sino por decir abuso, como tú bien lo pones en la mesa, Ángel, porque creo que de alguna suerte quien está haciendo esto reconoce el sentir más inmediato de la ciudadanía, y hay que decirlo, lamentablemente hay estudios a nivel Latinoamérica e incluso en México que nos señalan que hoy en día el ciudadano pondera por encima de la democracia sus garantías económicas. Es decir, la ciudadanía hoy en día prefiere estar mejor económicamente que tener libertades y derechos, si es que se le ponen a elegir. Entonces yo creo que los políticos están haciendo uso de ello, y quienes nos sintonizan, bueno, no me dejarán mentir, digamos, en el día a día, en la cotidianidad, poco se valora, bueno, pues cuánto va a durar el gobierno de algún gobernante, sí. o poco se valora, o es más, o hasta se aplaude que en efecto se retiren las manifestaciones porque interrumpen nuestra vida cotidiana. Pero cuando ya lo vemos a largo plazo, es cierto, quizás eso nos va a garantizar tranquilidad en lo inmediato, pero a largo plazo, indudablemente, lo que trasciende también es nuestra postura ante la vida, la manera en que queremos ejercer, y no faltará quien esté de acuerdo o en contra con lo que está sucediendo. Y si dejamos avanzar criterios autoritarios como los que estamos viendo en estos dos casos, y que esperamos que no sea síntoma de algo más, pues al rato difícilmente vamos a poder nosotros expresarnos libremente, ya como lo decía Martín, como lo estamos haciendo en esta mesa.
Fíjense ustedes qué interesante lo que ha planteado Fabián, y voy hacia allá, Martín, cómo a veces, en aras de que no se nos moleste como ciudadanos en nuestras actividades cotidianas, a veces llegamos a permitir circunstancias como estas. Ahí está el riesgo, ¿no?
Hay un gran riesgo en contra de nuestras libertades, y como ciudadanos no lo podemos permitir, porque esto, esta realidad que vivimos hoy, estas libertades de las que hoy gozamos, son el resultado de años de transformación de nuestro país. Y precisamente cuando careces de esas, pareciera que valoras esas libertades hasta que careces de ellas. Yo invito a la ciudadanía a que no lo permitan, a que no se dejen callar, a que no se dejen reprimir, sino que por el contrario ejerzan sus derechos. Fíjate qué curioso, la izquierda fue víctima de la represión cuando en Tabasco ejercían este derecho a manifestarse. La izquierda fue víctima de criminalización de la protesta social. Y ahora impulsa esta criminalización. Con la ley Garrote, pues desgraciadamente como ciudadanos vamos a perder parte de esa libertad de expresión. Tabasco puede ser un experimento, como Baja California en materia electoral. Entonces tenemos una responsabilidad como ciudadanos que no podemos permitir.
Jesús Méndez Aguilar, ¿no estamos incurriendo en un riesgo para la democracia con este tipo de acciones?
Yo creo que no, y en principio contradigo a Fabián en los siguientes puntos. Estaba yo hablando acerca del Estado de Derecho Real, que efectivamente es lo que estamos cambiando, y desde luego que yo no cambiaría libertades por economía. Así se los digo de claros. Entonces, estimados amigos radioescuchas, las libertades son propias justamente de pensamientos liberales, y los ciudadanos son liberales. Su propia libertad es su propio autogobierno. Y en esa medida a mí me parece que la economía puede resistir, como lo hemos podido hacer ya por un periodo largo. Entonces, sí analizar que efectivamente esta libertad requiere también de fraternidad, y desde luego que no va a haber un Estado totalitarismo en México, tampoco es lo que se pretende, pero sí particularmente se han legislado en este momento que no hay un hecho consumado. todavía esto tiene sus vertientes. Porfirio Muñoz Ledo dice inclusive poder desaparecer los poderes allá en Baja California, etcétera. O sea, hay mecanismos constitucionales que nos llevarán a rectificar este punto.
Son las 7:50, estamos en la mesa de análisis político y platicamos cómo es que diversas resoluciones de congresos locales generan focos de alerta sobre pues este acercarse a decisiones autoritarias. Ha dicho Martín, y yo quiero retomar esa palabra, pareciera lo que hemos visto en Baja California o en Tabasco, experimentos, una suerte de experimentos, ¿pero de qué? ¿Qué se buscaría construir a partir de ahí? ¿Qué significan esos experimentos o hacia dónde se quiere transitar? O como decían en mi barrio, a la hora del domino, es un poco tantearle el agua a los camotes, ¿como para qué, Fabián Camacho?
Fíjate, yo cuando platico de temas públicos y cuando se pone la teoría del complot en la mesa o la conspiración, suelo ponerle poca atención, porque creo que si atendemos a la mano invisible como ciudadanía y como actores, poco nos queda de hacer, que la mano lo haga todo. Pero bueno, ante ello creo que sí hay enseñanzas que hay que tomar de lo que sucede en Baja California y en Tabasco, y una de ellas es qué está sucediendo y cómo es que sucedió. Bueno, en Baja California este cambio de periodo de gobierno para el próximo gobernador, y en Tabasco la ley Garrote, que es esta ley que sanciona las protestas y la libertad de expresión. ¿Cómo sucede? Con gobiernos de mayoría, con ayuntamientos, perdón, con cámaras y congresos de mayoría.
Eso sí, elegidos de forma democrática.
Sin duda, elegidos de forma democrática y hasta podemos decir que ejercidos y las legislaciones de forma legal. Uh-huh. Aquí la gran reflexión es comprender como ciudadanía que nuestro voto pesa, y no solamente cuando lo ejercemos directamente al Ejecutivo, que es a quien traemos directamente en el imaginario en las campañas. Muchas veces hace la pregunta, ¿tú conoces a tu diputado? ¿Realmente sabemos por quién votamos para la diputación? Entonces creo que nos invita a reflexionar para cuando estemos en las urnas, si es válido pintar toda nuestra boleta del mismo color, como nos lo pidió el presidente siendo candidato. Cierto. Porque bajo escenarios así, lo que sucede es que le damos el poder en bandeja de plata y con la posibilidad de hacer lo que puedan hacer.
Así es, y yo me voy todavía más allá, lo que quieran.
Lo que
hacer.
Quieran, claro.
Martín Arango.
Bueno, la iniciativa legislativa propuesta en Tabasco permitiría al gobierno e incluso a la iniciativa privada imponer megaproyectos que, de afectar a los pobladores, los dejaría sin voz para poderse oponer. Es una clara violación a la libertad de expresión, es una clara violación a la Constitución, a nuestro derecho de asociación pacífica. Y por otro lado, el caso de Baja California, en donde también hay una flagrante violación a la Constitución política, al artículo 105 constitucional, que establece que no puede haber modificaciones al proceso electoral sino hasta 90 días previos a su inicio. Entonces, vemos que hay ataques severos a nuestra Constitución política. Esto, pues, es una clara incongruencia de nuestro actual gobierno. Es trivial, porque el gobierno llegó gracias a la ley. Y hoy, que como bien dice Fabián, tienen una mayoría absoluta, pues la ley por la que ellos llegaron se la están brincando. Y como diría mi abuelita, pues se la están pasando por el arco del triunfo, ¿no?
Tan sencillo como eso. 7:54, Jesús Méndez Aguilar, tentaciones, bueno, autoritarias. Primero, ¿neto no las ves?
No, yo lo primero que observaría es que hay actores de partido en ese congreso. Y que derivado de ello, bueno, pues ahí las intenciones tendríamos que analizarlas perfectamente bien por dónde se fueron. Porque al final, en principio, no ha entrado el gobernador. Y por el otro lado, también dice Martín que es la mano invisible. Bueno, pudiéramos decir que hay intenciones, pero no es un hecho consumado, lo vuelvo a repetir. El partido de Morena no quiere esto. El partido de Morena quiere Estado de Derecho y quiere bienestar para las familias de México. y en el sureste lo que se quiere es desarrollo, lo que se quiere es trabajo, lo que se quiere es que salga de la pobreza efectivamente ese espacio del sureste mexicano, y que hoy día, bueno, pues lo observamos también contravenido de las corrientes de migración que se vienen de Centroamérica. Así es de que yo observaría que es el interés justamente de poderes locales y estatales, sí, los que de alguna manera quieren reconformar cómo se va a dar su situación política en lo local.
Ha dicho Jesús Méndez Aguilar que no es esta la intención en este caso del partido Morena, a quien evidentemente pues se acusa de mover, digamos, las aguas en estos 12 proyectos de ley ya aprobados, por cierto, tanto en Baja California como en Tabasco. Sin embargo, mi abuela decía, pues no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Por qué entonces llegar al punto de a lo mejor cuestionar este tipo de decisiones y generar esa duda sobre hasta dónde quieren caminar o hasta dónde les va a permitir la opinión pública, me parece a mí, a los congresos, ver hacia dónde mueven los límites? Es decir, es como los niños chiquitos, me parece a mí, que a veces van jugando y van jugando y se van acercando a la orillita a ver hasta en qué momento el papá los regaña. Me pareciera que es un poco por el cómo están jugando sus cartas en estos congresos locales. Y reitero, si yo fuera muy mal pensado, yo diría que hasta en una especie de ejercicio para ir pensando en algo a escala nacional en un corto o mediano plazo. ¿Tú lo ves así, Fabián?
Fíjate, Ángel, yo creo que en este tenor y aterrizando a lo que comentaba don Jesús, estoy de acuerdo en el reconocimiento de que responde más a un rejuego de momento de lo que sucede en lo local, de pesos y contrapesos, de liderazgos, y podemos decirlo todavía, de cacicazgos que se ejercen por la capacidad de imponer o de movilizar a una fuerza política. Uh-huh. Y creo que en la mesa, por ejemplo, no hemos estado poniendo el señalamiento si es en torno a un partido o a otro. Lo que sí creo que vale mucho señalar es que, más allá de si está consumado, porque hay que esperar ciertamente en Baja California que se publique y se haga válida esta reforma, de la misma manera en Tabasco, más allá de que ya se haga válido todo esto, es importante que como sociedad volteemos a verlo. Creo que en la memoria ciudadana tomar nota de lo que está sucediendo, y bien importante comenzar a señalar que no está bien. Los californianos y los tabasqueños en su soberanía, que es uno de los argumentos que han dicho, bueno, pues como ciudadanía tendrán que hacer lo propio. Pero nosotros en Querétaro, los colimenses en Colima, los neoloneses en Nuevo León, tendrán también que hacer lo propio y estar al pendiente, si es que también es cierto esto que tú dices, Ángel, que es una manera de estar tentándole el agua a los camotes para ver hasta dónde se da el hervor. Entonces, que sea una señal de alerta, que sea una señal de alarma, y que lo tomemos como nota para que como ciudadanía no dejemos que este tipo de cosas vayan sucediendo.
Martín Arango.
Mi querido don Chucho dice que Morena no quiere eso, pero si el presidente de la República y Jade Kolpolensky no representan a Morena, pues entonces ¿quién lo hace? El presidente de la República, sobre el caso de la ley Garrote, dijo textualmente: yo creo que se estaba abusando, había extorsiones, corrupción, y era necesario poner orden. Por su lado, Jade Kolpolensky, presidenta de Morena, dijo: ley Garrote es para evitar chantaje o sabotaje a Dos Bocas. Es decir, ambos justificando esta ley de censura a la libertad de expresión. Y por su lado, la misma Jade Kol también dijo que quiso justificar el hecho de ampliar el mandato constitucional del gobernador de Baja California de 2 a 5 años, diciendo que los ciudadanos son los que exigieron ese cambio, ¿no? Tratando de dar una justificación injustificable. Entonces, que no nos vengan a decir que Morena no está detrás de todo esto, porque si tiene alas de pato, pico de pato, patas de pato.
O de ganso.
Si tiene patas de ganso, pico de ganso, pues es un ganso, ¿no? Así evidentemente.
Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, Yo creo que no hay esa escala nacional. Goldenberg, muy atinadamente, dice en esa parte del espacio de la República hubo un voto. Y ese voto votó por un espacio de tiempo, no votó por un espacio en donde se diera justamente la ampliación de ese periodo de gobierno. Luego entonces, el carácter institucional que pudiera tener esta reforma, por su propio pie, tendría que caer. Escúchese. Y desde luego que en el caso específico de Tabasco, a mí me parece que prever no significa que se dé órdenes a la violencia, de ninguna forma y de ningún momento. Creo que el presidente está haciendo énfasis en ese sentido. Simple y sencillamente, estimo que se esté observando que se dé el carácter para que se puedan ejecutar las obras, como bien lo dijo Martín, y que eso no vulnera de alguna manera ni las libertades, ni el trabajo, ni el desarrollo justamente de esa parte de la República.
Gracias, Jesús. Vamos a aterrizando ya al comentario final. Antes de llegar a eso, yo quisiera nada más proponerles este ejercicio. Se ha documentado ya que en Estados Unidos los ataques racistas, crímenes o delitos que tienen una base racista han crecido exponencialmente durante la administración del señor Trump. Hoy más temprano yo les decía a usted que él asegura que él es la persona menos racista del mundo, a pesar de que hay múltiple evidencia en todo lo contrario, en sentido contrario. ¿Por qué platico esto? Porque muchos especialistas coinciden en señalar que estos velados ataques racistas que ha tenido el señor Trump contra diversos grupos de población, contra el expresidente Obama, contra los latinos, contra las congresistas afroamericanas o musulmanas, etcétera, etcétera, lo único que generan es un estado en el que cada vez más se van tolerando esos ataques racistas. Hace 10 años, cuando alguien se hubiera referido al color de piel de alguien allá en Estados Unidos de forma despectiva, inmediatamente hubiera existido una condena general contra ese tema. Hoy, lo que ha dicho Trump ha permitido que otras voces que estaban ahí calladitas o que pensaban lo mismo, pues con mayor tranquilidad lo puedan decir, uh-huh, y que ya nadie se asuste tan fácilmente. ¿Por qué hago este comentario? Porque me lleva a lo siguiente. Porque en la medida en que en diversos congresos locales en nuestro país y desde diversos ámbitos vayamos permitiendo el ir acercándonos a estas vocaciones autoritarias, va a formar parte del paisaje de manera cada vez más habitual y nos vamos a ir acostumbrando. Yo quisiera, desde un humilde punto de vista, reflejarme en lo que ha dicho Fabián. Como ciudadanos tenemos que estar muy alertas a estos pequeños focos rojos que se van encendiendo en diversos puntos del mapa nacional, para que no nos vaya a pasar el día de mañana que lo veamos como parte del paisaje. Fabián.
Y sobre el, vinculando lo que comentas del caso estadounidense con Donald Trump, es cierto, Ángel, el ejemplo arrastra, y cuando ese ejemplo es tan público y tan potente como el ejemplo de un presidente de la República, sin duda arrastra más y genera mayor tendencia. En este caso, sin duda, creo que el silencio o el respaldo que da el presidente a este tipo de iniciativas, pues genera una validación o una tendencia natural hacia lo que pudiera estarse normalizando. Y pienso que ante ello sí es bien importante, y aprovechar estos micrófonos, Ángel, para señalar y decirlo de manera contundente. No está bien lo que está sucediendo en Baja California, porque va en contra de la democracia, y desde mi óptica no está bien lo que está sucediendo en Tabasco, porque va en contra de los derechos y de las libertades de la ciudadanía. Más allá de ello, una invitación finalmente a la ciudadanía a, sin duda, velar por los intereses que en el día a día nos dan de comer, que en el día a día nos garantizan tranquilidad. Eso es importantísimo, pero también es importante estar pensando que estos ideales de democracia, estos ideales de libertad y de igualdad, también son relevantes para las generaciones que vendrán.
Gracias, Fabián Camacho. Martín Arango, comentario final.
Gracias. Bueno, pues se pregona un cambio de régimen, pero la realidad es que este cambio está sucediendo de una semidemocracia a un semiautoritarismo. Ahora va a ser el gobierno quien nos diga quiénes son los buenos y quiénes son los malos al momento de manifestarse. Habrá que decirle al presidente que es cierto, ganó contundentemente una elección, pero no es el dueño de este país. Y además me parece que es sumamente incongruente, porque cuando este presidente que hoy tenemos marchó, bloqueó calles, protestó contra injusticias y arbitrariedades cometidas desde el poder, ahora pretende criminalizar lo que él mismo hizo. Escuchaba a un youtuber muy famoso en estos días que nos decía: ¿qué habría hecho López si se hubiera dado cuenta de lo que pretenden impulsar con la ley Garrote? ¿Qué hubiera hecho López si alguien hubiera decidido ampliar un mandato de manera inconstitucional? ¿Qué hubiera hecho López? Y así se va largo con relatando hechos que están sucediendo en este gobierno. Y termina diciendo: qué lástima que este gran luchador social reconocible de los últimos años, pues hoy tome estas posturas. Hoy extrañamos a ese López que tantas cosas denunció en el pasado. Extrañamos a ese Andrés Manuel.
Gracias, Martín Arango. Finalmente, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, en principio yo creo que tendría yo que decir que no hay autoritarismo, que no hay tal situación en este sentido. ¿Por qué razón? Porque los ciudadanos no somos tontos. Los ciudadanos observamos cuando los gobiernos se desvían, y desde ese punto de vista no solamente la ciudadanía está atenta, las instituciones están atentas también. Pero es objetivo decir que las libertades no son ideales, las libertades son tangibles. En esta ocasión estamos de alguna manera con toda libertad expresando lo que se nos venga en gana, y sin embargo no ha sucedido nada, y en ese sentido está el presidente. En ese sentido está observando y le están diciendo a diario qué errores se cometen y qué situaciones pasan para hacerse de alguna manera gobierno objetivo y gobierno que efectivamente modere la opulencia. Esa es la realidad.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Señores, les agradezco mucho sus puntos de vista esta mañana y nos encontramos dentro de 8 días. Fabián Camacho.
Un gusto, Ángel, como siempre.
Martín Arango, gracias.
Gracias, Ángel, hasta
Jesús
pronto.
Jesús Méndez Aguilar, buenos días.
Hasta la próxima.
Y a mis amigos en Facebook Live, gracias también por estar con nosotros.